Hola, mujer estupenda. El caso es que esta semana iba a hablar del síndrome del nido vacío, porque te contaré la semana que viene, pero he estado muy sola el fin de semana porque mis hijas se han marchado las dos y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas de las madres. Pero claro, la actualidad manda, una vez más, y ha pasado algo que creo que merece la pena dedicarle un programa. A ver, adivina. Se trata de la histórica ya, bofetada. ¿Sabes de lo que te hablo? Eso es, de la bofetada que el actor Will Smith le propinó al, vamos a llamarlo, humorista Chris Rock la noche de los Oscar. Voy a ir analizando, si te parece bien, el clip del vídeo completo. No sé si lo has visto, porque hay mucha gente hablando de justificar o no justificar la violencia, de si la bofetada fue un acto de violencia machista del que también estaba siendo Jada Pinkett Smith la víctima. Pero, ¿has visto el vídeo completo? Te voy a hacer un recorrido, si me lo permites, ¿vale? La cosa empieza con Javier Bardem y Penélope Cruz. Sabéis que los dos estaban nominados, cada uno en su categoría, en la categoría de mejores actores. El caso es que, bueno, Penélope no había logrado su Oscar y el tipo este, que bajo mi punto de vista, y a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, no tiene putera gracia, empieza a decirle a Bardem que seguro que está pensando que ojalá le den el Oscar a Will Smith, porque claro, obviamente, Penélope Cruz no va a alegrarse del éxito de su marido, sino que se va a poner pues histérica de celos ahí. Misoginia a mazo, porque ya sabemos todos que esto pues por lo visto funciona así. Como había mencionado a Smith, pues vuelve la mirada hacia la mesa donde está y se topa con Jada. Y va gilipollas y le dice, Jada, te amo, como que esto suavizase el tema, ¿sabes? Tú dices, te amo y ya puedo decirte lo que me dé la gana. Jada, te amo, ¿para cuándo la Teniente O'Neill 2? La Teniente O'Neill, recuerdas, estoy segura, es una peli en la que sale una actriz que se rapa el pelo para integrarse, se supone, con sus compañeros machitos. Hasta aquí me parecen dos cosas. Lo primero, vas a hablar de Will Smith, pero antes tienes que hacer el chiste sobre su mujer, igual que lo hiciste sobre la mujer de Bardem. Un chiste que no tiene putera gracia tampoco, ni el uno ni el otro. Pero este con un agravante. Jada Smith ha dicho muchas veces el dolor que le ha acarreado el proceso de alopecia. El sufrimiento hasta aceptarlo, más o menos. Lo ha dicho públicamente, tienen un programa, toda la familia, en la que hablan de estas cosas, y de este tema en concreto se ha hablado varias veces. Y este tío que es consciente de ello, pues nada, se la pela porque, bueno, pues porque hay que hacer el chiste. Y la segunda, que también es violencia, también fastidia, es que todo el mundo participa del puñetero chiste. Todos. Todos. Incluso Will Smith se está riendo. A ver, que puede ser que, como dijo luego después cuando recogía el premio, ha llegado, pues no llega a la conclusión de que al pertenecer a este grupo de gente que pues está ahí famosa, expuesta en un espectáculo como ese, pues tiene que aceptar que el mundo pueda abusar de ti, ¿no? Y te ríes porque lo tienes automatizado. Penélope Cruz estaba riendo y estoy segura de que no le estaba haciendo gracia el chiste, ni Javier Bardem tampoco, pero se estaban riendo porque parece como que es lo que toca, mantener la compostura. Vale, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues se ve claramente que ya da tuerce el gesto. Claramente se siente fatal, se siente profundamente herida por una broma que desde luego no tiene ninguna gracia, y luego se ve cómo le coge la mano a su marido, le transmite un problema. Hay que decir que haciendo un análisis desde el racismo, todos, hombres y mujeres negras, tienen un estereotipo muy arraigado en Estados Unidos, que es de que son violentos, pero más las mujeres. Hay un estereotipo de mujer enfadada negra, ¿vale? En el que puede ser que Jada no quiera entrar. No puede actuar. Ahí está vendida, ante todo. ¿Qué pasa? Que Will Smith se para y lo analiza. y de hecho se levanta con tranquilidad. Había dudas sobre si todo estaba, digamos, pactado, porque él no se levanta como en un arrebato, ni va por a la yugular del otro, sino que se levanta con mucha tranquilidad, llega hasta donde está y le da una bofetada a mano abierta, con la punta de los dedos. Que aquí te digo una cosa, si un pavo del tamaño de Will Smith le hubiese propinado un puñetazo, el cómico de mierda este no se hubiera levantado del suelo. La bofetada es insultante, pero no físicamente dañina. De hecho, le hace tan poquito daño que va el tío, vuelve a la carga y dice: oye, que solo he dicho que podría hacer la película de la Teniente O'Neill. O sea, vamos a ver, tío, ya te has ganado una bofetada, por lo menos cállate la boca, ¿no? ¿Qué hace Will Smith? Ostras, ya es un recochineo, sobre todo teniendo en cuenta que además Jada y este otro señor han tenido una relación. Pues le dice que se calle y que quite el nombre de su mujer de su boca. Aquí hay mucha gente diciendo que es machista porque dice mi mujer. Yo creo que en ese momento podría haber dicho mi mujer, mi hijo, mi sobrina. Está estableciendo un vínculo y un parentesco, sobre todo un vínculo. No creo, y me parece que si lo ves no tiene no lugar una cuestión de posesión. Vamos a ver, la violencia nunca está justificada, nunca, ¿vale? Ni la bofetada, ni el chiste, ni las risas de todo el mundo, ni el juicio, ni el bullying en el patio o en la clase, ni el cachete a tiempo, ninguna. Pero, cuando mi hija mayor tuvo el problema del bullying en el colegio, después de decirle desde pequeña que no se pega, y no solo diciéndoselo, sino no pegándola a ella, obviamente, o sea, no teniendo un entorno así en casa, y diciéndole que la violencia es el último recurso del imbécil, la única manera de que ella dejase de recibir violencia fue cuando le dimos permiso para que se defendiera. Porque el imbécil no tiene más recursos de debate que la bofetada, pero es que la mayoría de las veces tampoco entiende otra cosa. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del bullying. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el bullying entre adultos o incluso de adultos, como los profesores, hacia los menores? ¿Cómo afecta a la salud mental tanto de agredidos como de agresores? Y sobre todo, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo intentar ponerle fin? Vale, ¿qué es el bullying? Voy a intentar construir en función de lo que te he leído, de lo que he vivido, una definición del acoso escolar, que no es fácil, ¿vale? Porque muchas veces, aunque tú ves claramente ese acoso, las personas encargadas de vigilarlo solo ven cosas de niños. Vamos por la definición más sencilla, por la de cajón, de madera de pino. El acoso escolar sería cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido en principio entre escolares, en principio, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. No se trata de un simple empujón o de un solo comentario, sino de una situación que no se detiene en el tiempo y que puede provocar severos daños emocionales en la víctima. El acosador suele aprovechar un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio que puede ser material o puede no serlo. Si lo trasladamos al caso que lleva ocupando portadas desde la semana pasada, tenemos a un señor que por su posición dentro del organigrama del espectáculo tiene claramente una situación de privilegio. Se dedica a verter comentarios dañinos sobre personas que, dada la situación, es difícil que se defiendan. Si no, dime por favor qué es lo que le ha pasado a la persona que ha puesto el límite. Claramente, no solo porque lo que pasó efectivamente, sino por los comentarios de otros humoristas o actores a posteriori, lo que se espera de todo el mundo en esa situación es que trague con lo que sea en favor del espectáculo. Poner el límite en el momento atenta contra ese espectáculo y, por lo tanto, da igual lo humillante que sea, da igual lo que diga el presentador, los demás deben callarse y reírle las gracias. Y además el acosador, Chris Rock, aprovecha ese desequilibrio del que es plenamente consciente para conseguir un beneficio. La gente se ríe y él se asegura de conseguir un contrato al año siguiente. Mis hijas, las dos, han sufrido acoso en el entorno académico. El carácter de la pequeña, que es un carácter muy fuerte, no digo malo, pero sí digo fuerte, que no es lo mismo, hacía que esos episodios de acoso durasen poco. Pero eso no significa que no le afectasen. De hecho, ha construido una imagen personal de la que se siente incluso a veces culpable, precisamente por la dirección en la que iban esos comentarios dañinos. Mi hija mayor de pequeña, y hasta hace relativamente poco, era muy vulnerable a este tipo de ataques y lo sufrió desde muy pequeña. Es curioso que ningún profesor veía el acoso, ¿eh? Leyendo sobre el tema, en todos los estudios sociales de prevalencia y prevención, se dice que el agresor aprovecha situaciones en las que sus acciones pasan desapercibidas. En el recreo, en la fila, en los cambios de clase, o en clase cuando el profesor se da la vuelta. Bueno, a ver, si un niño está siendo víctima de acoso en el recreo y acude a los vigilantes del patio, que en su mayoría son profesores que les está tocando estar en ese momento en el patio, y estos no le hacen caso, no es que no lo vean, es que no lo quieren ver. Y lo mismo en cualquiera de las otras situaciones. No me digas en una fila. Las filas están vigiladas, sobre todo cuando son más pequeños, por los profesores a cargo del curso. Si no ves una situación de acoso ahí, ¿cuándo la vas a ver? ¿No? Os voy a contar una cosa que le pasó a mi hija Laura, que es la que me ha dado el permiso para contar cosas. Que le pasó, no recuerdo muy bien si fue en tercero o en cuarto de primaria. Sé que fue uno de esos dos cursos porque tuvo la misma tutora y yo tuve problemas con esa tutora. A ella la acosaba un chaval. Pero mucho y muy fuerte. Hubo muchísimos problemas con ese chaval, ¿vale? El caso es que la profesora decidió que todos los niños tienen que ser amiguitos. Entonces, sabiendo que había un problema entre ellos dos, mejor dicho, bueno, ella sabía que había un problema entre ellos dos, bajo mi punto de vista, el entre igual a las dos partes. Y no es así, ¿no? Pero bueno, sabiendo que había un problema entre ellos dos, les ponía juntos siempre, ¿vale? Y una de las actividades que hacían cada 15 días, dividían la clase en dos y había clase de informática. Entonces, una semana estaban en una parte en el aula de informática y otra parte de la clase en el aula de referencia, y a la semana siguiente pues era al revés. Les puso a los dos en el mismo equipo, entonces cada 15 días estaban allí. Mi hija ya tenía una cuenta de correo electrónico, aunque era pequeña, y la tenía precisamente porque el centro nos había exigido que les hiciésemos un perfil para el blog del colegio. Entonces yo le había hecho un correo electrónico. Total, que estaba allí sentada y es verdad, ella no hizo bien, pero tercero, cuarto, 8, 9 años, abrió su correo delante del otro sinvergüenza. Entonces el chaval lo que hizo fue copiar las contraseñas y luego, utilizando esa contraseña, enviarle correos de insulto a otras compañeras. Yo me di cuenta, vi quién era y puse una queja. Y de repente me encuentro con que en el mismo lugar en el que estoy yo con mi hija está el otro sinvergüenza con su padre. Y lo que allí pasa a mí me dejó totalmente alucinada. Y es que toda la culpa al final la tenía mi hija, por haber hecho algo que es verdad que no debía hacer, que era abrir su correo en clase de informática. Pero la culpa era de ella. En ningún momento, nunca jamás, se consideró que la culpa fuera de quien tuvo la malicia de aprovechar ese momento para hacerse con las contraseñas y luego poder involucrarla en otra cosa horrible. Eso pasó totalmente desapercibido. Ese chaval no tuvo ninguna consecuencia sobre eso. Pero delante de él y de su padre, sí se riñó a mi hija. De hecho, y aprovecho aquí para meter el bullying de alumno a profesor. El centro muchas veces se hace consciente del problema y pone solución. Y muchas veces son malísimas, ¿vale? Cuando de repente un niño o un grupo hacen víctima un docente. Es el típico caso de grabaciones que luego se suben a las redes sociales. Ha pasado en el instituto de mis hijas, bueno, de mi hija pequeña, porque la mayoría no va al instituto, pero ha ocurrido, había un grupo de chavales que sometían a acoso a través de los móviles a otros compañeros, pero el centro se ha dado cuenta de todo lo que estaba pasando y ha puesto remedio, por cierto, un remedio que a mí me parece que no es, cuando se han hecho grabaciones de un profesor. Y entonces se ha quitado, esto fue el año pasado, primero y segundo, que eran los cursos involucrados, ya no pueden subir, llevar al instituto el móvil, y el resto, hasta bachillerato, pueden llevarlo, pero no pueden sacarlo en ningún lugar del centro, a no ser que un profesor para las clases les diga que lo saquen. Preguntita que pongo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo crees que esos chavales han estado haciendo de la vida imposible a los compañeros antes de dar el salto a las ligas profesionales? Porque para dar el salto, para meterse con un profesor, ya llevan tiempo perfeccionando la técnica. ¿Sabes lo que va a pasar cuando prohíbas el móvil en el centro, en los autobuses escolares? ¿Crees que no van a acosar a alumnos por redes cuando lleguen a casa? Pues que si eso ocurre, como sucederá fuera del recinto escolar, ya no será tu problema. Yo pedí una vez ayuda a una tutora en sexto de primaria porque dos alumnos se metían con Laura a la salida del colegio, justo en la puerta del centro, en la puerta. Y la tutora me dijo que el centro no podía hacer nada porque al suceder en la calle ya no era su responsabilidad. ¿En serio? Voy a hacer un paralelismo, ¿vale? Que igual dices, qué cosas más locas me cuentas. Bueno, imagina que estás trabajando para una empresa por cuenta ajena. Sales de tu casa y a medio camino del trabajo te caes. No has llegado al trabajo, No has llegado. Estabas yendo, pero estabas en la calle. ¿Sabes que eso se considera accidente laboral y la baja, en el caso de hacerte daño, tiene que recoger ese punto? Funciona en ambos sentidos, cuando vas hacia el trabajo o cuando vuelves. O sea, desde que emprendes camino a tu trabajo hasta que dejas de estar en el camino de vuelta, si te pasa algo, es un accidente laboral. Pero si un grupo de alumnos espera a salir del centro para acosar a un compañero, ¿el centro ya no tiene responsabilidad? Yo te reconozco que no he encontrado nada al respecto, pero si no lo hay, desde luego debería haberlo. Sí que he encontrado algo sobre la responsabilidad penal de centros y docentes en el caso de que a un alumno le ocurra algo dentro del colegio o del instituto. Es la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación. Establece específicamente en su artículo 91 letra G, entre las funciones de los profesores, y cito, la contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. El profesorado y el equipo directivo ostentan, por tanto, la condición de garantes de la integridad moral del menor acosado, por lo que su inactividad ante la repetición de conductas vejatorias constituye, sin duda, el incumplimiento de una obligación penal. Estamos hablando de bullying, en principio bullying como acoso escolar, en el entorno escolar, entre alumnos. También hay bullying entre adultos, aunque en este caso se llama mobbing, y es curioso, pero tiene una dinámica bastante similar al bullying entre alumnos. De estas cosas se habla bastante, quizá a ti te ha pasado alguna vez, a mí me pasó lamentablemente, pero hay un tipo de bullying, un tipo de acoso del que nadie quiere hablar y que involucra a los adultos. El bullying de profesores a alumnos. Es algo de lo que, ya te digo, que nadie quiere hablar. Yo creo que es por esto de lo que no se habla, pues simplemente no existe. Cada vez que he sacado el tema, un puñado de voces adultas críticas, yo diría que acojonadas, se me han tirado a la yugular con el grito de ¡eso no existe! Te he contado el problema de acoso que tuvo mi hija mayor a lo largo de casi todos sus estudios en centros de primaria y secundaria. En el conservatorio, que es donde está ahora haciendo enseñanzas profesionales, ni lo ha padecido ni ha sido testigo. No digo que no exista, ella no lo ha visto. Pero es curioso que como alumna de altas capacidades, y pongo aquí un foco específico, si tú eres madre de un niño o de una niña de altas capacidades y me lo confirmas, las muestras de acoso más duras las ha vivido por parte de profesores. Y yo he llegado a acudir a inspección precisamente por eso. Para empezar a hablar de esto, te diré que el bullying por parte de profesores me parece mucho más grave que el ejercido por los alumnos. En primer lugar, por supuesto, por la absoluta vulnerabilidad en la que se queda el alumno, porque ¿a quién acude? La mayoría de las veces los padres van a ponerse del lado del profesor y desde luego el centro, a través de la figura del director o del jefe de estudio, tampoco va a validar a un alumno. Además, las conductas acosadoras por parte de profesores dan rienda suelta al acoso entre iguales. Quiero decir, si el profesor humilla a este alumno, lógicamente yo también podría hacerlo, ¿no? O sea, es como que das permiso. Si hay ahí por ahí un buller, ya sabe que si se mete con este, no va a recibir ninguna sanción por parte de ese profesor. Y por último, es una traición absoluta, porque si un alumno no puede fiarse de que el adulto, le defienda y le proteja, ¿de quién narices se fía en el entorno educativo? Pero, ¿cómo ejercen esa violencia los profesores? Bueno, pues la más obvia es la del acoso activo, y esta puede tener varios tipos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de una profesora de matemáticas de cuarto de la ESO que sistemáticamente ridiculizaba a mi hija en público. Insinuaba que era tonta, que no valía para estudiar, que desde luego no debía ir por bachillerato. Y si podía decirle algo así justo antes de un examen, pues mucho mejor. Otra de mates, pero en el colegio, con mi hija pequeña, la reñía por su letra, decía que el cuaderno daba pena verlo, que qué horror, qué sucio estaba, pero ojo, todos juntos, y cogía el cuaderno y lo blandía, ¿vale? Luego además nosotros ya habíamos dicho que en primaria la niña no iba a hacer deberes, que no queríamos, en primaria no son obligatorios los deberes, y como padres queríamos ejercer el derecho a tener una tarde tranquila. Y entonces la reñía también por eso, que ya no llevaba los deberes y lo hacía ver, claro, tuvo un día más, ¿no? Delante de otros alumnos, que a lo mejor sus padres sí que se lo exigían, y entonces generaba esas rencillas. Yo fui a hablar con la jefa de estudios, le dije que era intolerable y que si se repetía iba a ir a inspección educativa. Y entonces esta mujer me llamó a mí por teléfono, muy compungida y muy arrepentida, para decirme que desde luego no era su intención, que no había sido consciente del daño que estaba haciendo. Mira, respecto a esto de las consciencias de los daños, te voy a decir una cosa. Si no eres capaz de valorar el daño que puedes hacer a un alumno, quédate en tu casa y dedícate a otra cosa. Pero, ¿y si es la jefa de estudios la que ejerce el acoso? A mi hija mayor en bachillerato, la jefa de estudios que le daba clase de historia la acosaba hablando mal de ella en clase, cuando no estaba, diciendo públicamente las faltas que llevaba, sin decir que no eran faltas sin justificar, pero poniéndola en evidencia delante de todos sus compañeros y compartiendo datos que, por cierto, no deben ser públicos. ¿Qué haces ahí? Otra forma de bullying es simplemente omitiendo la ayuda o incluso tapando el caso. Yo recuerdo a la directora del colegio donde fue mi hija mayor, que abiertamente decía que en su centro no existían esos comportamientos, que no había bullying. Y claro, esa es la mejor manera de que lo haya. Si no ves y no permites que se nombre, entonces pues nunca se va a poner solución a un problema, porque en todas partes hay ese tipo de comportamientos. La diferencia en los centros no está en si hay o no hay esos comportamientos. La diferencia de los centros es en si les pones o no les pones remedio. Si tengo que poner en paralelo lo que sufren muchos niños y jóvenes en los centros educativos y lo que ocurrió en la ceremonia de los Oscars, pues Chris Rock es el abusón de clase a quien todo el mundo ríe las gracias y la academia es el profesor que no solo no es capaz de proteger al resto de alumnos de la situación de abuso, sino que además castiga al alumno que sí es capaz de plantarse y establecer un límite. ¿Te he contado alguna vez lo que pasó cuando mi hija pequeña iba infantil? 3 añitos tenía. había un niño que se dedicaba a empujarla. Y un día, pues después de empujarla y que ella cayese al suelo, fue y le dijo a la profesora que ese compañero la había empujado y la había tirado al suelo. Y entonces la profesora cogió y le mandó a la silla o al rincón de pensar. Estupidez supina lo del un día hacemos algo sobre los rincones de pensar, ¿vale? Pero bueno, le mandó al rincón de pensar. Cuando se terminó el tiempo de exclusión, este niño estaba todavía más enfadado. Y entonces fue y empujó a mi hija con más fuerza. Y mi hija fue y le dijo a su profesora que la había empujado con más fuerza. Y volvió otra vez el círculo, la profesora fue al niño y le dijo que lo había hecho muy mal y le puso en el rincón de pensar con un tiempo de exclusión mayor. Cuando terminó, el niño volvió y la empujó todavía más fuerte. Y entonces mi hija cogió, se levantó y le empujó todavía más fuerte. Y entonces el niño se quejó a la profesora y la profesora le dijo a mi hija que lo había hecho fatal y la puso en el rincón de pensar. Cuando llegó el momento de ir a buscarles a clase, yo no estoy segura de si le dijo algo a los padres del otro niño. Sí sé que vino a mí a decírmelo. Y yo fui a hablar con ella. Durante ese tiempo los padres del otro niño no estaban. Y cuando me dijo muy disgustada que Diana había pegado a un niño y la había empujado, yo empecé a preguntar qué era lo que había pasado. Y entonces mi hija me dijo, es que me empujó, yo se lo dije a la profe, pero me volvió a empujar, y se lo volví a decir a la profe, pero me volvió a empujar, y cuando yo me defendí, ya no me empujó más. La profesora, con la que por cierto me llevo bastante bien, no tenía herramientas para solucionar de manera justa este tipo de cosas. Y al final, ambos, agresor y agredida, terminaron cumpliendo el mismo castigo que fue el tiempo de exclusión. Seguro que tú conoces más casos. Pero aparte de las consecuencias obvias al corto plazo, ¿qué pasa con los niños y niñas que son víctimas de bullying? Todos hemos leído o visto en las noticias las consecuencias más terribles del acoso escolar. Niños o jóvenes que, hartos de sufrir violencia física o violencia verbal, de verse apartados y apestados en clase, deciden acabar con su vida. Pero no hay que irse tan al último extremo de esas consecuencias. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los niños que sufren este tipo de maltrato acaban desarrollando un trastorno mental. Los más frecuentes son la ansiedad, la depresión o los trastornos psicosomáticos, dolores de estómago, fundamentalmente asma. El 70% de los pacientes con trastorno de conducta alimentaria tiene antecedentes de haber padecido acoso escolar. Un estudio reciente llevado a cabo en el King's College de Londres, en el Reino Unido, ha descubierto que una exposición continua al acoso durante la adolescencia puede provocar cambios físicos en el cerebro. Las situaciones de abuso y maltrato, y en el caso escolar se dan las dos, generan una disminución del volumen del cuerpo calloso, una estructura que conecta los hemisferios cerebrales fundamental para el funcionamiento adecuado del cerebro. Además, también puede provocar una alteración en la corteza prefrontal que afecta a la facultad de resolución de problemas y a la habilidad para gestionar emociones. Si venimos a España, un psicólogo que se llama Javier Alonso de la Torre, psicólogo del Servicio Extremeño de Salud, señala la indefensión aprendida, como principal problema. Y cito, con una cierta frecuencia la víctima recibe el silencio como respuesta en los colegios, incluso de los propios padres que intentan quitarle hierro al asunto. Y esto hace que crea que no vale la pena reaccionar y aprende a ser indefenso ante la situación. Esto causa una falta de control sobre su ambiente y sobre las circunstancias que le rodean, por lo que sienten que son incapaces de cambiar algo. Por consiguiente, con el paso de los años, puede que no se atrevan a tomar iniciativas ni a enfrentarse a situaciones sociales nuevas, también por temor a volver a ser objetos de abuso, además de derivaciones como bajadas de autoestima, sentimiento de inferioridad y trastornos depresivos o ansiedad. Porque sí, el problema es que los efectos sobre la salud mental se pueden extender hasta la vida adulta. Está demostrado que los adultos que durante su infancia y juventud padecieron acoso escolar y no fueron correctamente atendidos por sus adultos de referencia, tienen falta de autoestima y poca asertividad. Además, pueden quedar restos de estrés postraumático. Poca broma, ¿eh? Y no solo. Los alumnos que ejercen esa violencia, es decir, los bullers, también ven una pérdida en su salud mental. En una investigación del año 2019 de la Facultad de Salud Pública Mailman, de la Universidad de Columbia, se encontraron con que los jóvenes que admitieron haber sido acosadores eran más propensos a desarrollar una incidencia mayor de problemas de salud mental que aquellos que habían sufrido esos abusos y se les había prestado el suficiente apoyo. Yo creo que en el caso de los más jóvenes hay que abordar la problemática desde los dos lugares. Por una parte, defender al agredido, apoyarle y darle herramientas para superar el acoso. Y por otra, trabajar con el acosador para ver qué puede estar ocurriendo y acompañarle para que no vuelva a ocurrir. Vale, ¿y qué hago yo para solucionarlo? Esta es la pregunta que nos hacemos las madres. Desde luego, las madres de niños o niñas que han sufrido o sufren acoso. Y ya te digo yo que muchas madres de chavales que lo perpetran. De los profesores no te voy a decir nada porque una vez que llegamos a la edad adulta, lo siento, pero debemos ser capaces de analizar nuestras acciones. Si una persona de 30, 40, 50 o 60 años no es capaz de distinguir lo que puede o no puede hacer, tiene un problema que solo se puede solucionar en terapia. O a lo mejor ya ha llegado un momento que ni eso. Pero nosotras, tú y yo, por quienes estamos preocupados por nuestros hijos o por nuestras hijas, lamentablemente no creo que haya un síntoma que nos advierta de que nuestro hijo es un acosador. Lo más duro, y esto solo lo estoy imaginando, porque no, son cosas de estas que no te puedes poner en el lugar, lo más duro yo creo que será el día que te llegue una llamada del centro donde te digan que tu hijo ha pegado o ha agredido de cualquier manera a un compañero. Y no creo que haya una forma de adelantarse. Leyendo y buscando información para preparar el programa de hoy, en todas partes he leído que normalmente los bullers vienen de familias donde ya hay problemas de violencia. En esos casos tampoco creo yo que se pueda hacer mucho, porque el refuerzo en su casa va a ser violento. Pero estoy en desacuerdo de todas maneras con esa afirmación. Yo personalmente estoy segura de que hay familias amorosas, familias estupendas, que se encuentran con que no saben cómo encajar este tema, ¿no? Que de repente su hijo o su hija, pues en el colegio, sea el acosador, el buller. En cualquier caso, creo que el colegio o el instituto tiene que intervenir a través de su departamento de orientación. Y si la familia es receptiva, aconsejar algún tipo de intervención psicológica también. Pero, y puesto que es difícil saber que tu hijo es el acosador, ¿cómo puedo saber yo que a mi hijo le acosa? Pues mira, en primer lugar, y esto es algo que no he encontrado en ningún sitio, pero ya te lo digo yo, es que lo dice. Normalmente lo dice. De una manera o de otra, pero lo dice. Mi hermano, cuando era pequeño, hablaba de un enemigo suyo del colegio. Porque, lógicamente, alguien que te agrede, que solo sea verbalmente, no puede ser tu amigo. Y cuando lo decía, nos reíamos. Nos parecía gracioso. Pero era un drama cuando un niño de 3, 4 años dice, un enemigo mío. Podemos esbozar media sonrisa, pero realmente es un drama. A veces tampoco nos lo dicen por miedo, pues a lo mejor a que no nos lo creamos, pero pistas nos dan. Síntomas que yo he visto haciendo un compendio de varios lugares, ¿no? Pues problemas de memoria, dificultad en la concentración y descenso del rendimiento escolar. Eso es importante, es el primer síntoma. Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolores de cabeza, de estómago, malestar, cansancio, asma, dificultades para dormir, pesadillas, insomnio. No estoy hablando de adolescentes, porque los adolescentes, sabes que, porque esto lo hemos tratado, creo recordar que la semana pasada, los adolescentes hay un momento en que tienen un problema hormonal, una adaptación hormonal que hace que durante una temporada tengan insomnio. Entonces hablamos de niños más pequeños. Aislamiento social, apatía, niños aparentemente que siempre han sido extrovertidos y de repente se vuelven introvertidos, que se mantengan en estado de alerta de manera constante. Niños que siempre habían querido ir al colegio y de repente no quieren ir ni quieren juntarse con otros niños cuando están en el recreo o en un parque. Ponerse enfermos y faltar al colegio de forma recurrente. Muchas veces que nos cuentan cosas y nos las cuentan con la perspectiva de que la culpa es de ellos. Que cambien sus conductas, intentan evitar por todos los medios posibles tener algún tipo de contacto con la persona con la que están teniendo el problema. Negar los hechos cuando los enfrentas, pero de manera incongruente. Tener respuestas emocionales extremas, llanto incontrolado, que expresen miedos a perder el control o a estar solos. Síntomas físicos como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo y ya lo más fuerte, ideas o intentos de suicidio. Mi hija mayor tenía ataques de ansiedad, por ejemplo al oír el timbre, y durante toda su vida académica un síndrome de síncope vasovagal que la dejaba desmayada en cualquier sitio, incluso cuando el problema del bullying ya no estaba, ¿no? Vale, ¿cómo se soluciona? Pues yo creo que es difícil, pero te puedo asegurar que tal y como se está haciendo ahora, no. No puede ser que a los alumnos mediadores, sabes que hay institutos y colegios, sobre todo institutos, que tienen un programa de alumnos mediadores, que es como muy chulo. Y a todos nos gusta mucho porque es como que estamos haciendo algo por la convivencia. Y no digo que el bullying no sea un problema de convivencia, pero no es un problema igualitario de dos. En estos alumnos mediadores se les forma de alguna manera para encargarse de una primera solución en casos de conflicto. Y entonces lo que se les dice es que hay que sentar en la mesa a ambas partes, porque en este caso los institutos tratan a agresores y agredidos como partes iguales, ¿vale? Para poder llegar a acuerdos de convivencia. Porque cuando el caso va más allá, generalmente los profesores hacen lo mismo. No sé, se trata a ambos igual. Y a ver, que yo empatizo, y te he dicho antes, con lo que puede estar pasando por la cabeza de un agresor y sobre todo de su familia. Pero es que no es igual el agresor que su víctima. Y por supuesto, creo que cuando la víctima se harta y decide actuar, jamás de los jamases se puede castigar de la misma manera al que agrede que al que defiende. No es igual una agresión, me da igual que sea física que verbal, que la contestación a la agresión. Porque no es justo que se esté investigando medidas disciplinarias contra Will Smith, pero que nadie haya dicho que Chris Rock jamás volverá a presentar un espectáculo de la Academia. ¿Y tú qué piensas, mujer estupenda? Como siempre, te escucho.